café azul, anaranjado, gris. Para mí la nieve de Navidad es verde.
Insi Radio. Desde este momento, abrimos la bitácora, el registro de las voces, experiencias y personajes de la educación inclusiva.
Amable audiencia de INSI Radio, les habla Luz Marlene Correa desde sus estudios en la ciudad de Bogotá. Bueno, es para presentar nuestro último programa de Bitácora, el último programa del 2019. Y qué rico recibirlos entonces para este programa con esta música navideña. Recuerden que nos pueden escribir al correo emisoraINSI@INSI.go.co. Pues bien, me siento muy feliz, muy contenta de que me toque la oportunidad de cerrar el año con este último programa de Bitácora, en donde pues muy rico haber compartido con personas sus historias de vida, con representantes de entidades, profesionales de diversas carreras. Bueno, qué interesante. Bueno, y para hoy pues tenemos una invitada muy especial. Es una profesional que es experta en tiflología, en todas esas áreas del conocimiento que necesitan los estudiantes con discapacidad visual para ingresar a su formación académica. Entonces también está con nosotros Jefferson, nuestro productor de radio. Qué rico tenerlo. Jefferson, buenos días.
Hola Luz Marlene, muy buenos días. Saludamos a todos los oyentes conectados a través de www.insi.gov.co/insiradio. Muy contentos porque, como usted lo acaba de denunciar, es el último programa de este año 2019 y vamos a dar como una nota adicional. Mire, quiero comentar a los oyentes que Luz Marlene, funcionaria del INSI, tuvo la oportunidad de darle apertura a este año 2019 con su programa La Bitácora. Lo recordamos muy bien, fue un 7 de febrero de este año 2019 con la labor tiflológica que desarrolló una señora llamada Marta Rosso, ella es tiflóloga, y le saludamos también. De pronto esté conectada en estos momentos a esa hora de la mañana.
No, qué interesante, de verdad. Abrimos con tiflología y cerramos con tiflología. Bueno, entonces tenemos a nuestra invitada especial, la profesional Martica Clavijo. Martica, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias de volver a la casa donde inicié mi labor profesional. Fue acá en el INSI, en la seccional Huila, y luego acá en la sede de Bogotá.
La seccional Huila, qué
interesante. Por contrato.
Sí, bueno, eso me hace recordar que el INSI tuvo unas seccionales, fueron, si no recuerdo mal, fueron 17 seccionales las que tuvo el Instituto Nacional para Ciegos en todo el territorio nacional, y su merced estuvo en la seccional del Huila, qué interesante, y luego llegó a la seccional de Bogotá. Bueno, y ahora lamentablemente pues contamos con solamente pues la de Bogotá, que es de allí donde irradiamos a todo el país. Pues bien, qué rico tenerte, Martica.
Muchas gracias.
Qué rico, de verdad, bienvenida a compartir nuevas experiencias en este programa. Pero bien, antes de ir con su merced, con nuestra invitada Jefferson, su merced recuerda, bueno, que estuvo acompañándonos en todo este espacio de Bitácora, uh-huh. que no fui yo sola, porque estuvimos conduciendo este programa otros tres profesionales, que fueron Ignacio Maya, Patricia Montoya y una niña nueva contratista que es Saraí
Guevara.
Jefferson, su merced recuerda cuántos programas de Bitácora se emitieron, personas, ¿tiene algún dadico por ahí?
Claro que sí, mire, para que los oyentes recuerden esos momentos tan especiales que tuvimos con las historias de vida de la educación inclusiva, hoy completamos 30 programas del año 2019, 30 programas. Cerramos con un número par, estuvimos hablando también de la alianza de 1421, que recordemos se llevó el 29 y el 30 de agosto del presente año. Y bueno, tuvimos invitados como María Patricia Cárdenas, José Gabriel Carrasco, Andrea Casas. Hablamos de mujeres, derechos y discapacidad con Edna Ortega Hernández. Estuvimos con los riesgos del internet, una invitada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ella fue la señora, la doctora Daniela Gávalo, el doctor Daniel Gávalo, perdón. Estuvimos también con hablando de educación especial con Carolina Palacios, sobre el bullying escolar con Janet Valero, sobre diversidad sexual y discapacidad con Amaranta Perea, hablamos de un programa de atención al ciudadano con Armando Gómez y muchos otros programas, Luz Marlene, y como le comentaba, en total son 30 programas en este año 2019, lo completamos hoy, 19 de diciembre.
Qué rico, tenemos un número par, el número 30.
Claro que sí.
Qué rico, gracias por recordarnos ese balance y aprovechar entonces un saludo para Patricia Montoya. Qué rico que estuvo también con unos invitados muy especiales, con Ignacio, Saraí. Y bien, entonces, gracias Jefferson.
Claro que sí, con mucho gusto.
Y bueno, Martica, bienvenida de nuevo. Bueno, gracias. Cuéntanos de su vida profesional. Bueno, entiendo que su merced es licenciada
en educación.
De la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, cuéntanos más de su historia, de su vida profesional, académica.
Ah, bueno, sí, después de salir de la universidad, recién salida, pues entré a trabajar por contrato. Trabajé 6 años muy excelentes. O sea, pienso que el trabajo y el INSI me dio la oportunidad de poner en práctica lo que aprendí, y se da uno cuenta que en realidad la universidad le deja a uno unas bases, pero donde realmente uno arranca es en un trabajo.
Claro,
es en el trabajo.
Sí, directamente, y porque son nuestros mejores sí. maestros, los estudiantes, los niños
sí,
ciegos,
claro.
los jóvenes ciegos, qué rico.
Y luego, después de trabajar acá, me retiré. Y pues como en esa época había pocos profesionales, pues especialistas en ciegos, reemplacé a un profesor mío de la pedagógica y ahí comencé mi labor como docente universitaria. Empecé, hice un reemplacito y luego al tiempo me llamaron y que pues que me había ido bien y que si quería continuar. Y eso dio pie a que tuviera que hacer una especialización y posteriormente la maestría. Hice una especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y luego hice una maestría en educación con Uniminuto y Monterrey de México. En educación con acento en procesos de enseñanza y aprendizaje.
Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo en la Universidad Pedagógica allí dictando clase?
Como 15, 16 años y entre la pedagógica y la distrital también los últimos 4 años estuve en la Universidad Distrital dictando materias en la pedagógica eminentemente tiflológicas, braille, ábaco, que eran electivas para todo programa y para las niñas que se iban a especializar, pues específicas como necesidades educativas, integración escolar del niño ciego en el aula, dirigí prácticas pedagógicas en colegios que incluyen. Y
orientación y movilidad también estaba dentro de eso.
Orientación y movilidad también dicté, claro.
Bueno, le voy a hacer una pregunta que de pronto algunos todavía no han clarificado, es... Bueno, eso de ser de tiflólogo y educador especial, o sea, su merced es tiflóloga.
Tiflólogo.
O sea, el tiflólogo es que, a partir de... hacen unos semestres y luego se especializan. Cuéntanos cómo
la,
es
eso. En la época que estudié había dos, pues era la licenciatura y había dos ramas. Hacíamos 5 semestres todas y después escogíamos una especialidad, o tiflología o retardo en el desarrollo. Entonces ya veía uno materias específicas de su área, profundizaba en el área. Entonces quienes en esa época se especializaban en retardo en el desarrollo son licenciadas en educación con estudios en educación especial, retardo en el desarrollo, como se...
Y en la otra rama era de tiflología.
Tiflología, o sea, que éramos muy pocas.
Sí, o sea que no pocas. quedaba por fuera lo de sordos, lo de lengua de señas.
Más adelante sí conocíamos de todo, pero más adelante, pues como toda renovación, ya eran licenciadas en educación con estudios en educación especial y las estudiantes veían después de todas las ramas.
¿Y desde qué momento entonces se integró todo en una sola, dentro de la educación especial? ¿Desde qué año?
Pues dentro de las reformas que hubo en la universidad, pues se pretendía que las que las niñas que salían pudieran desempeñarse en primaria, en básica primaria, que su título les ofreciera poder trabajar en básica primaria y pues que tuvieran una especialidad, o sea, adquirían su especialidad de pronto desde su proyecto de grado e igual desde las rutas que ellas siguieran en su carrera, dentro de la carrera, o sea, con las materias que elegían, pero pues se tenía conocimiento de todas las discapacidades.
O sea, desde el primer semestre el estudiante...
No, el primer semestre, digamos, los primeros semestres eran unas básicas que eran para todo programa. Y ya después iban escogiendo rutas y de ese modo pues iban, claro, iban a sus preferencias, ¿no?
Es decir, el educador especial tiene una formación integral en todas las discapacidades.
Sí, en todas.
Que eso es como una reforma académica que se hizo, ¿qué? Por ahí en el año 90, 2000.
Uy, sí, no.
Porque
verdad,
prácticamente
dato, sí, no
el tiflólogo es de como de los 80.
Fue de los 80, yo terminé en el 89, más o menos.
90,
y ha habido, 90, sí, ha habido reformas y eso pues no es solamente cambiar el título, sino la estructura
curricular y claro. Sí,
la de actualmente sí. No sé, ya estoy como un poco desvinculada de la universidad porque me ha presentado con anterioridad a un concurso con el distrito y actualmente estoy trabajando en primaria.
Bueno, interesante. Bueno, entonces
no, feliz.
Hablemos de la primaria, de ahora su merced es una docente de aula.
De aula.
Y que, bueno, ¿qué curso tiene, Martica?
Este año tuve primero de primaria y el otro año vuelvo a primero de primaria.
¿En un colegio distrital? ¿Cómo
en
se
un
llama?
Colegio distrital.
¿Cómo se llama el colegio?
Colegio Distrital Sorrento, en
colegio
Puente Aranda.
Colegio Distrital Sorrento de la zona de
Puente
Aranda.
Muy buen colegio, sí.
Ok. ¿Cuánto lleva ya de maestra de aula?
Llevo desde 2015.
Bueno, Martica, vamos a ir a la parte interesante. Entiendo que el Colegio Sorrento es un colegio inclusivo. ¿Su merced tiene estudiantes con discapacidad en el aula?
Sí, yo tengo varias discapacidades.
¿Qué discapacidades y cuántos niños?
Bueno, en total tuve este año 33 niños y dentro de los diagnósticos que tenían había déficit de atención e hiperactividad, había unos con retardo mental leve, pues diagnóstico sí. De retardo mental leve, niños con rasgos autistas y algo pues muy, o sea, que sucede ahora son niños que no tienen límites.
Niños,
o sea,
que
es
no
algo muy
limite.
Sí, niños sin límites, o sea, que... de autoridad. O niños, sea, desafiantes. Tengo compañeros que tienen niños con problemas como de conducta.
O sea,
complicados.
Como hiperactividad combinado con la dificultad de obedecer órdenes o algo así, ¿no?
Sí, y más que todo como en pautas de crianza. Es más que todo las pautas de crianza, son niños que gobiernan en la casa, entonces no, en cualquier lado no responden.
Reciben, no sí. Responden. Y esos niños que necesitan algún tipo de, digamos, de pedagogía personalizada, ¿o ahí qué se hace con estos niños?
Se remiten a orientación escolar y allá de orientación escolar los mandan a la EPS para que tengan citas en psicología y que poder hacer una valoración y que profesionales se hacen cargo de eso. Se trabaja con la familia y trabajan con la familia.
Martica, o sea, de esos 33 estudiantes, en realidad, ¿cuántos son niños con discapacidad?
Cinco más o menos.
Unos cinco más o menos. Bueno, ¿y cómo es ese, cómo compagina ese trabajo? Por ejemplo, en una clase, hablemos de una clase práctica, ¿cómo hace para que todos entiendan un concepto? Bueno, hablemos de un concepto en matemáticas. Por ejemplo, su merced, ¿qué trabajó? ¿Qué concepto trabajó?
Pues en matemáticas en primero se trabaja pues lo que es noción de cantidad, los números hasta 1000 y las suma y resta hasta 3 cifras.
Bueno, por ejemplo, en la parte de suma, ¿cómo maneja ese concepto de suma con todos sus estudiantes más el estudiante con los estudiantes con discapacidad, sabiendo que tiene 33, que está solita en el aula? ¿Cómo es ese manejo allá? Cuéntenos.
Bueno, en un principio, pues hay una pequeña dificultad, que es que si el niño no tiene un diagnóstico, pues si uno trabaja una actividad diferente con el niño, pues se van a molestar los papás, porque el niño está haciendo algo diferente. O sea, hay que hacer adaptaciones y a veces esas adaptaciones molestan, porque mientras todos los niños están haciendo una actividad y el otro niño está haciendo otra, él quiere hacer lo que quieren hacer los demás.
Hacer
lo que hacen los otros.
¿Y si se le permite que haga lo que hagan lo que hacen los otros?
Sí, yo los dejo que hagan la misma actividad y se hace un refuerzo. Se habla con los papás y que hay que reforzar. Sobre todo, primero es básico el apoyo de la familia. Básico un apoyo de la familia.
¿Esas adaptaciones su merced las hace sola o hay docente de apoyo?
Hay también una, pues yo soy educadora especial, pero el colegio cuenta con una educadora especial y se hacen los ajustes para cada niño.
Que ahí son los ajustes razonables de los que hablamos.
Las dificultades que hay son a nivel de diagnóstica. Digamos, uno nota en el aula que el niño no tiene el rendimiento, se remite y resulta que de pronto a final de año ya llegó con el diagnóstico. Y entonces como que queda uno... se trabajó igual de la misma manera que los otros niños... con los demás, y resulta que los diagnósticos pues son muy importantes, porque de acuerdo al diagnóstico pues ya se trabaja, el niño ya es asumido también por educación especial y entonces se trabajan todos esos ajustes, y hay veces pues el niño se pierde de cosas porque no tiene un diagnóstico.
Por ejemplo, en ese concepto de suma, digamos, todo tiene una meta o un objetivo, digamos, es que el niño, por decir algo, aprenda a sumar con dos dígitos. ¿Y qué pasa con los otros niños? Entonces, es que sumen con los mismos dos dígitos o que sumen, o que simplemente tengan el concepto de suma de la forma más sencilla o trabajando sobre láminas o cómo se marce mientras explica,
sí,
en el tablero
los niños están. Uno trabaja con ellos con material, pues se ve hasta dónde puede dar el niño. De pronto unos llegaron hasta sí suma y sumas llevando, y de pronto él simplemente hace lo que llamamos suma directa y que, sin llevar. Porque no alcanzan a hacerlo. Entonces, cuando el niño ya está en educación especial, entonces se hacen todas esas adaptaciones y se dice, él es promovido, pero entonces con unos logros ya establecidos, porque él de ahí ya no avanza más.
Sí, esa es otra de las cosas importantes que uno se pregunta, ¿cuál es el criterio de promoción de estos estudiantes al siguiente grado? Porque bueno, yo veo en el caso de un estudiante ciego que es sin problema asociado, uh-huh, él debe cumplir con los mismos logros y requisitos que los demás y se promueven pues de alguna manera muy fácil. Pero con un niño que no da esto, ¿qué criterio hay de promoción ahí?
No, es exacto, por lo menos se ve hasta dónde puede llegar el niño, entonces se planean es unos logros, se hace un trabajo individuo, o sea, se hace una planeación para él. Entonces este niño, digamos, solamente se trabajó hasta 100 o hasta, él simplemente llegó a 10.
Pero de todas maneras lo promueven,
claro,
con ese llegando a 10.
Claro, es promovido, porque entonces, ¿qué hacemos con un niño? Porque a nivel social él debe estar con chicos de su misma edad. Entonces,
sí, claro.
Debe ser promovido, o sea
se promueve por la razón social, ajá, pero de pronto la parte académica sin cumplir la totalidad de los logros.
Exacto.
Es que lo que sería, yo no sé si se llamaría así, un bachillerato social para un niño de pronto con un autismo medio, por decir algo, o un síndrome de Down leve, si se llamaría eso un bachillerato social o académico, ahí cómo sería eso, Matica.
No, ellos yo trabajo en primaria, pero lo que tengo conocimiento es que ellos adquieren su título, o sea, como todos. Solo que uno sabe que se hizo un plan para él, entonces con unos logros ya establecidos que se pautan entre los docentes de aula que intervienen con ese niño, sí, y con el educador especial.
Bueno, Martica, ¿cómo es esa compaginación? Bueno, hay una cuestión interesante, es la hay como un choque, uno nota, uno no como un choque, sino como una dificultad que hay entre el docente de aula y el docente de apoyo, ¿no? ¿Hasta dónde va el docente de aula? ¿Hasta dónde va el docente de apoyo? De alguna manera, hasta, como esos límites y qué compete cada uno. Me parece interesante que ahora, después de un pequeño corte, nos comente esto que me parece muy importante, de verdad que... hasta dónde el docente de aula necesita ese apoyo del docente especial y hasta dónde el docente especial ofrece los elementos para que el docente de aula pueda trabajar con todos sus estudiantes. Entonces, regresamos en un segundito.
En Bitácora, los avances, las hipótesis, observaciones, ideas, datos, obstáculos y las historias de vida de la educación inclusiva. Aparece una careta de protección.
Mi nombre es Javier, tengo 53 años y no usaba la careta para trabajar.
Pólvora.
Soy Edgar, tengo 34 años y lo último que vi fue que la mecha se consumió muy rápido.
Medicamentos.
Soy Ana María, tengo 37 años y me automediqué.
Una botella de licor.
Soy Mario, tengo 23 años y estoy ciego por beber licor adulterado.
Ingrese a www.insi.gov.co. El INSI cuida sus ojos.
Mi Navidad es café, azul, anaranjado, gris. Para mí la nieve de Navidad es verde.
INSI Radio.
Radio a los oyentes les desea muchos éxitos en esta Navidad, que en el nuevo año vivamos en paz, que en el nuevo año vivamos en paz.
Información, educación,
cultura y participación.
Eso es la radio incluyente. INSI Radio. INSI Radio.
Abrimos la bitácora.
Bueno, estamos en el programa Bitácora sobre el docente de aula, una experiencia pedagógica, y estamos aquí con Jefferson, nuestro productor de radio, y nuestra invitada Martica Clavijo. Recuerden que nos pueden escribir al correo emisora insi@insi.gov.co. Bien, teníamos una inquietud, una pregunta, ¿no? ¿Cómo es esa compaginación entre el docente de aula y el docente de apoyo? Súmense como docente de aula, ¿cuál ha sido esa experiencia?
Pues una vez los niños que uno detecta que tienen, de pronto presentan dificultades, son remitidos a orientación escolar. Orientación escolar los remite usualmente para que les hagan prueba de CI o hagan valoración a nivel de psicología, de terapias. Y si el niño resulta con un diagnóstico, entonces ya se remite a educación especial y ya educación especial pues entra a observar clase, el desempeño del niño, y ya se empieza a trabajar con ella, con la educadora especial, a hacer los ajustes para cada niño. Entonces, por eso le digo que es importante contar con un diagnóstico, porque uno puede saber dentro de su experiencia que el niño sí tiene una dificultad, pero no se pueden hacer esos ajustes hasta que no, o sea, ya no puede recibir un niño que no tenga un diagnóstico. Entonces, por eso es muy importante, digamos, que como eso lo maneja Salud, y a veces las citas son demoradas. Yo tuve el caso de un niño en febrero, se remitió, y hasta noviembre, ya casi terminando el año, salió el diagnóstico. Entonces pues ya se incluyó y lo más conveniente para ese niño es que repita el año. Entonces ya se va a repetir el año y ya se va a trabajar un programa con él en dentro del aula.
Lo importante que son los diagnósticos, ¿no?
Es por ejemplo, muy importante.
Sí, por ejemplo, un niño de baja visión, ¿no? Interesante, claro. Conocer el diagnóstico para tener en cuenta las estrategias a seguir y que la maestra de apoyo pues sepa también orientar y apoyar. Bueno, ¿cómo es un día con una docente de apoyo? ¿Ella entra al aula o
encuentra
jornada? ¿Cómo es?
No, ella entra esporádicamente, sí, pues de acuerdo al tiempo, porque hay colegios que sí cuentan con educadora especial en su jornada y en su sede, pero a veces ellas tienen que desplazarse a otra sede, tienen unos días en una sede, otros días en otra, entonces se complica un poco la cosa porque ya llegan menos al aula, pero van al aula, miran cómo interactúa el niño, qué pasa con él, y se trabaja con ella ese programa con esos niños, pero a veces no es uno, sino son dos, tres, cuatro, entonces... Eso.
¿Y cuántas educadoras o maestras de apoyo tiene la institución educativa? Por lo menos más de una,
la
¿no?
La sede de nosotras tiene dos, hay una que está en la mañana, creo sí. Que ella sí está todos los días, creo. Y en la tarde ella va, una semana va dos días y la otra semana va tres días.
O sea que tiene que estar rotando, por las
sede de nosotros y la sede de bachillerato.
¿Cuántas sedes tiene la institución?
Son dos. Primaria
fácil,
y bachillerato, sí.
Más fácil, porque hay instituciones que tienen hasta tres sedes, entonces el maestro tiene que estar haciendo esa rotación. Y ahí que es ese trabajo de saber cuántos días, cuántas horas y todo eso, ¿es una programación que se hace al comienzo del año?
Sí, ella va programando y uno ya sabe, recuerde que la otra semana estoy dos días, martes y jueves, la otra semana está lunes, miércoles, viernes, así es, nosotros nos vamos enterando.
Claro. ¿Cuál es, como según su experiencia, la actitud de los niños que no tienen discapacidad frente a los niños que tienen discapacidad? ¿Cómo ha visto esa compaginación? ¿Cómo es ese ambiente de aula?
Pues yo trabajo con niños pequeños y la verdad son muy receptivos. A ellos hay que hablarles, sí, o sea, uno cuando ya tiene un conocimiento, ellos preguntan, ¿y por qué es así? ¿Por qué no sé qué? Entonces se les explica claramente qué es lo que tiene y ellos colaboran.
Sí,
hay unos que son crueles y uno llega, ¡ay, él es de inclusión! A veces como que la inclusión es un problema, él es de inclusión, no, él es así, él no sé qué, y ya como que quedan etiquetados, o sea, los
pero
niños,
ahí es el papel del docente ahora,
claro,
de llegar a,
claro.
Ahí
y entonces ahí uno empieza a trabajar, no, mira, oye, pero mira, tú tienes el cabello corto, lo tiene largo, mira, todos somos diferentes, tú aprendes de una manera, el de otra, entonces ahí sí es donde entra uno a hablar que la diferencia y que todos estamos incluidos, claro. Por ejemplo, el niño que prefiere colorear o que uno sabe que aprendes manipulando o que requieres que uno esté ahí y apenas uno se va porque tiene los otros 30, 32 niños, entonces él ya no hace nada y hay niños que requieren, se da uno cuenta que sí hay niños que requieren una atención individualizada. Pero no se les puede negar la educación.
No, claro que no, claro que no. Y en ese caso de la atención individualizada y la maestra de apoyo no está, por ejemplo, ¿hay como su merced sortea de esos casos? En el caso de que el niño no...
Una vez tiene como monitores. Entonces, colabórale al niño y a ellos les gusta mucho.
Ese monitor es
dentro. Mira, yo le enseñé esto, yo le enseñé lo otro y ellos son felices. O sea, uno ya trabaja con eso. Pero sí sería muy bueno que uno tuviera un auxiliar, ¿no? Sobre todo en esos primeros años, porque los niños de primero son demandantes, ¿no?
No, claro.
Es uno, bueno, vamos a sacar el cuaderno este, entonces uno tiene que pasar por cada niño, sí, no.
Estar pendiente
todo,
de todos.
De muchas cosas.
Sí, 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 es verdad, se hace un poquito dispendioso, digamos,
el trabajo. Sí, hay veces cuenta uno con niños de servicio social, entonces ellos ahí andan pendientes, van pasando, pero eso es esporádico, ¿no? Que tenga un niño que le colabore. Sí,
esos niños monitores son de ahí, de los mismos chiquititos.
Ah, los compañeros.
De los mismos compañeros.
Los que acaban primero. primero, que uno sabe o que...
Ah, si acabó primero, entonces ayúdale a fulanito que está atrasado, ayúdale. No, interesante, y eso los niños se van volviendo más colaboradores, más... Sí, qué
interesante. Y les gusta, sí, ellos les gusta.
Hay un punto muy importante en el caso suyo, Martica, y es que es docente de aula, pero a su vez es educador especial, con énfasis, justamente conoce esos casos, pero son de los pocos casos de docentes de aula que tengan esa doble formación y que sepan de verdad, saber cómo actuar con estos niños de inclusión, con los demás niños, porque tiene esa doble formación. Qué interesante, de verdad, que se pueda. Ojalá muchos docentes, de verdad, tuviéramos muchos docentes que tuvieran esa doble formación. Me parece también importante, según lo que su merced contaba, los niños tienen allí unos procesos, o sea, pasan como por varias etapas, ¿no? O sea, es decir, llegan a la institución, presentan su certificado de valoración, y luego, según el certificado de valoración, lo remiten, dice, remiten a educación especial. Remitir a educación especial dentro de la institución es remitirlo a la orientadora
primero van a orientación, o sea, uno detecta a un niño o con dificultades de comportamiento, o sea, el niño de pronto que no hace caso, que es agresivo con los compañeros, o que... no lleva tareas, o sea, si es algo muy recurrente, o sea, alguna dificultad, cualquier sea el tipo, se remite a orientación. Orientación ya lo remite a profesionales para valoración, y si el niño resulta con un diagnóstico, entonces ya se remite a educación especial.
Remitir a educación especial,
ellos ya llegan ahí a una base de datos del distrito, o sea, ya son niños que...
Okay. La remitir a educación especial es ingresarlo a una base de datos.
Ingresarlo también a una base de datos.
Y ponerlo en contacto con la persona que está encargada de la parte de apoyo.
Exacto, entonces ya con la persona de apoyo, entonces ya se trabaja, ella lo mira en el aula, si se cree conveniente que el niño necesite una sesión con la educadora especial dentro de la institución, pues sale con ella un momento, trabaja con ella y luego ingresa al aula. Pero lo ideal es que se trabaje dentro del aula, ¿no? Siendo inclusivo, pues se trabaje dentro del aula.
Sí, claro. Bueno, yo tengo unas dos preguntitas, porque aprovechando su experiencia y su experticia, dos preguntas que me surgen antes de que se acabe, porque yo ya veo que el tiempo no está como a nuestro favor. Una es, según su experiencia, el braille como tal, ¿está perdiendo fuerza la escritura, la lectura en braille? Porque uno como desde fuera ve que la tecnología como que está absorbiendo todo esto. ¿El braille ha perdido fuerza según su experiencia de universidad y todo esto? ¿Cuál sería su opinión?
Yo pienso que es como la formación que tiene. O sea, en primaria, bueno, actualmente no el colegio donde tengo no incluye niños con discapacidad visual. Pero sí siento, digamos, por el entorno, las compañeras que conozco que sí manejan con niños, que sí se ha perdido un poco el braille, precisamente por la tecnología. Porque también eso implica que si un estudiante presenta, pues me dicen las compañeras, presenta un trabajo en braille, entonces tiene que pasárselo a la educadora para que lo transcriba y el profesor lo pueda recibir, pero como hoy día hay tecnología, pues el estudiante simplemente no hace su trabajo en braille, sino que ya de una vez lo hace en el computador.
Es por la facilidad.
Antes, es por la facilidad.
De que el maestro pueda, digamos, evaluarlo de una manera más sencilla. Pero a mí personalmente me da mucha tristeza, porque es que el braille es un sistema muy, muy importante, y además que el hecho de escribir el braille está estimulando todo, las manos, la motricidad, el cerebro, o sea, me da mucha tristeza, ¿verdad? Y conozco muy buenos lectores ciegos de braille.
Sí, en la formación que tuvieron esas personas, la universidad y la distrital en la línea de necesidades, se llama línea de necesidades, sí forma a los estudiantes, a los futuros licenciados en esas áreas básicas, braille, ábaco y movilidad para...
Interesante que
para que sí. cuando se enfrenten Ajá. después en el aula a un estudiante, pues sepan, digamos, cómo atender lo básico, ¿no?
No, y sobre todo que no, que en la universidad como que parta de allí el hecho de no dejar caer el sistema, sino que sigan manteniendo esas selectivas, sigan manteniendo esas selectivas de alguna manera.
Sí, 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 me parece fundamental, pero también pienso que es, y ahorita los diplomados, lo que ofrece la Secretaría es tratar de formar a los docentes, como en todas las discapacidades, pero es difícil. En un aula de 35, 40 niños, llegan niños con 5, 6...
discapacidades y el maestro...
O discapacidades, sí. O sí, como condiciones especiales, hay niños con condiciones de salud... o hasta de pronto sabemos de niños que tienen condiciones psiquiátricas y que tienen ideación suicida, entonces uno se enfrenta al aula con muchas cosas y hay muchas
equipo, ¿no?
sí, sí y hay muchos digamos leyes en favor de los niños, pero también es complicado para un profesor que no tenga la formación enfrentarse a muchas cosas que no conoce y de pronto un curso, un diplomado, eso no le va a dar como la competencia para poder manejar muchas cosas.
Es cierto. Es cierto, un diplomado no responde, digamos, no soluciona.
Por decir 40 cosas.
Sí, muchas cosas de lo que puede, cómo está el sistema educativo.
Por ejemplo, yo me gradué en tiflología. Si uno dice, ay, la experta en tiflología, pero sí, ahí cada vez llegan diferentes aparatos y uno se enfrenta. Y si uno se siente a veces en unas áreas... porque llegan nuevos aparatos, entonces cuando yo trabajé y estudié, conocí estos, pero resulta que llegan y ya si uno se fuera a enfrentar.
La importancia de actualizarse, ¿no? Exacto. De actualizarse con la tecnología, con las nuevas, no, eso me pasó a mí, me pasaron alguna vez una lupa electrónica que yo no supe prender, la verdad, porque uno conoce las lupas
claro.
manuales, pero ya, es ir como en ese paso de la tecnología.
Eso me hace acordar de mi primer anécdota, cuando yo llegué al Neiva, ay, la tiflóloga, la experta, y mi primer trabajo fue en una máquina Perkins y resulta, me dijeron, haga este letrero y ahí tiene la máquina, y recuerdo que en la universidad una vez el profesor llevó la máquina un día, cada una escribió su nombre y después ni más esa máquina, y cuando yo la vi
y su merced lo hizo en pizarra
no, en la vi, y entonces uno de los empleados de la seccional, que creo que era, no sé si era el mensajero o algo, llegó y cogió la máquina y me dijo, no se acuerda, le dije la verdad no, solo tuve una clase, más o menos me acuerdo meter el papel. Y entonces él llegó y papá hizo el mensaje como en 5 minutos y uno, qué orgullo, qué dolor.
No, pero
después empecé a practicar, pero sí, entonces se da uno cuenta, es no oportunidad
fue,
y es
una
no.
una oportunidad para decir, bueno, tengo que actualizarme, tengo que mirar.
No, yo le dije, sí, no me acuerdo. Tuve okay. solo una clase, escribí mi nombre y después nunca tuve acceso de tener la máquina. Y pues me puse a practicar y yo sé que en este momento me traen una máquina Perkins y yo lo hago rapidito.
Oh, claro.
Porque ya lo practiqué mucho.
Claro que sí.
Aunque hace tiempo no la cojo, pero sé que lo puedo hacer.
Claro, de hecho uno deja de utilizar o de practicar algún concepto muchos años y uno vuelve y como que se le facilita porque sigue quedando en la memoria, ¿no? Es traerlo a la memoria
sí.
en el momento en que se necesita.
Por ejemplo, siempre me gustó el ábaco y este año preciso con los niños hicimos ábacos, como el ábaco, el sorobá.
Sí.
Lo hicimos con palos de paleta, chaquiras, y entonces fue, ellos entendieron muy bien el como la decena, o sea, el paso de 9 a 10, 10 ya ocupa la posición de las decenas, entonces para mí fue fabuloso, me parece que el ábaco es una herramienta fundamental
los
para
dos
las
abacos,
matemáticas,
los dos abacos,
el,
¿no?
abierto y
el abierto
y el morado.
Y a propósito, no sé si tenemos aquí medio minuto para la pregunta final, ¿en qué momento, digamos, se usa el ábaco abierto y en qué momento el niño puede pasar al ábaco cerrado en esos procesos matemáticos?
Pues con el ábaco abierto se trabaja eso, entonces ya formé aquí la decena, saco 10 y esos 10 los voy a reemplazar por una en el pin de las decenas, en el palito de las decenas. O sea, eso él lo vive manualmente, o sea, concreto.
Y ya, lo va
y ya de ahí
y
ya se puede pasar
fácil.
Al ábaco, sí, en ese momento cuando ya se entiende eso y se hacen unas operaciones, porque ahí se trabaja concreto. Porque ya dice, aquí son las unidades son hasta 9, si ya es 10 es una decena. Algunos los hacen con bolsitas, con, o sea, hay muchas estrategias para trabajar decenas, ¿no?
Por eso es que tan importante que el docente de apoyo sea un pedagogo de verdad para enseñar los procesos matemáticos en los niños de temprana edad, primero, segundo, tercero, porque desafortunadamente hay mucho docente de apoyo que puede saber braille, pero no sabe el proceso pedagógico.
Exacto.
Para el aprendizaje, la comprensión, sí, de la matemática.
Sí.
Entonces, pues es un llamado a muchos de verdad, claro, que están dentro de los operadores que no tienen esa formación pedagógica que es tan importante para los primeros años de vida, esos procesos matemáticos. Pues Martica, me dicen que ya se acabó el tiempo, de verdad que
muchísimas gracias,
Martica, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. Me siento que el tiempo no nos favoreció, hace falta, yo creo que el año entrante es importante.
Claro.
Tenemos que agendar una cita por allá en algún momento del año para que volvamos a charlar de estos procesos matemáticos,
claro,
de
lectoescritura. Sí.
Muchísimas gracias, Martica.
Bueno, no, gracias.
Sí, y bueno, gracias, Jefferson. Gracias por todo, por esa cooperación en el año. Una feliz Navidad a todos, gracias. Un feliz año para todos. Muchísimas gracias, qué rico, para mí fue muy grato haber compartido con este programa Bitácoros. Hasta pronto, que estén muy bien. Les hablo Luz Marlene.
En Bitácora, los avances, las hipótesis, observaciones, ideas, datos, obstáculos y las historias de vida de la educación inclusiva.